Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia este jueves 29 de mayo a la rueda de prensa Día Mundial Sin Tabaco 2025. Esta mañana nos acompañan el doctor Gerardo Antonio Rojas Sánchez, jefe del Servicio de Fisiología Pulmonar e Inhaloterapia del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. También está con nosotros el doctor Gustavo Rosales Chávez, médico adscrito al Servicio de Neumología del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan I. Menchaca. El doctor Eduardo Alberto Villaseñor Rodríguez, médico adscrito al Servicio de Cardiología del Hospital Civil de Oriente. Y el doctor Alan David Pérez Fregoso, médico adscrito al Servicio de Oncología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenidos todos. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en Facebook, en Prensa UDG y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Gerardo Antonio Rojas Sánchez. Adelante.
Bueno, muy buenos días a todos. Agradecemos mucho la invitación que nos hacen para este tema tan importante. Y bueno, yo quería comenzar haciendo un poquito de historia relacionado con la asociación que se tiene, sobre todo la exposición de humo de cigarro que apareció a mediados de los años 60 del siglo pasado, cuando fueron de alguna manera asociados los primeros casos de cáncer de pulmón asociados a la exposición de humo del cigarro. Y uno no podía prever realmente que a 40 años o 50 años nosotros estemos aquí en este momento hablando precisamente sobre este Día Mundial sin tabaco. Y hago este comentario realmente porque a pesar de que en esa época de los años 60 del siglo pasado ya se había asociado este problema tan importante como es el cáncer de pulmón, y no ha habido muchos cambios en relación a esto. O sea, aproximadamente unos 14 millones de personas en el mundo continúan fumando, a pesar de que saben el daño que puede ocasionar esta exposición al humo del tabaco. Además, creo que algo que nos impacta todavía más, que a pesar de esto, las juventudes, sobre todo incluso la niñez, comienza también a tener ya exposición a este tipo de hábito, y que de alguna manera también tiene que ver mucho con la actualidad en la que vivimos, ¿no? Las plataformas digitales y todo esto que de alguna manera influyen también a la publicidad, al marketing de la industria tabacalera, y que de alguna manera creo que hemos llegado un poquito tarde a este tipo de difusión o publicidad a la que cual estamos expuestos todos y todos los días. Y en este año, pues precisamente se trata de desenmascarar de alguna manera la publicidad que se hace para invitar a la población, sobre todo a la población joven y a la niñez, al consumo del tabaco. Y aparece obviamente aparece ahora sí una nueva forma de tabaquismo, que es también el consumo del cigarrillo electrónico, que bueno, ha causado un gran impacto, sobre todo porque en un inicio se pensaba que iba a ser un puente para dejar de fumar, y actualmente sabemos que dentro de todo esto ha ocasionado un hábito nuevo y que también se le ha mostrado como un hábito que no es tan dañino como lo era el consumo del tabaco. Entonces, por eso estamos muy muy contentos de alguna manera de estar aquí, porque es parte de lo que nos corresponde hacer a nosotros como estudiosos, investigadores y dedicados básicamente a combatir ese tipo de problemas, y que de alguna manera estamos nosotros con la bandera pues de la salud pulmonar, que quizás es lo más importante, más que hablar de enfermedad pulmonar, hablar en este momento de la salud pulmonar y cómo prevenir algunos de los problemas que pueden ocasionar incluso la muerte de muchas personas. Entonces, les agradecemos mucho que nos hayan invitado, y bueno, hasta aquí mi participación, y muchas gracias a todos ustedes.
Gracias, doctor Gerardo Antonio Rojas Sánchez. Ahora escucharemos al doctor Gustavo Rosales Chávez. Adelante.
Bien, gracias, buen día. Gracias por la invitación. Un placer, como siempre, estar hablando de este tema tan importante. Recordar que estamos en vísperas de la conmemoración del Día Mundial Sin Tabaco, que va a ser este 31 de mayo. Este día se conmemora desde por ahí de los noventas, un poquito antes de los noventas, y la idea de la Organización Mundial de la Salud es hacer conciencia de los efectos nocivos por la exposición al humo del cigarro. Como bien comentaba el doctor Rojas, en el mundo actualmente hay alrededor de 1.300 millones de personas que fuman, ese es el estimado. En México tenemos aproximadamente esos 14 millones. Y recordar que el tabaquismo, principalmente el cigarro, es uno de los principales factores de riesgo que nosotros tomamos en consideración, son modificables. ¿Qué quiere decir eso? Que pues podríamos no tomarlo o no consumirlo, ¿no? En las enfermedades más prevalentes y que más ocasionan muerte en el mundo. Están relacionadas directamente con cáncer de pulmón. Asumimos que 1 o 2 personas de cada 10 de las que fuman van a tener cáncer de pulmón en algún momento. El cigarro es de los factores de riesgo que casi a 1/4 parte de los usuarios, casi 1/3 parte les va a ocasionar alguna enfermedad, ya sea cardiovascular o cáncer de otro tipo que no sea de pulmón, por ejemplo de cabeza y cuello, ya nos lo detallarán un poquito más adelante. Está relacionado también directamente con enfermedades cardiovasculares, que como hemos visto en las principales enfermedades tomadas pues por la OMS cada año, son de las más prevalentes también, y está relacionada directamente con algunas otras enfermedades como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De los pacientes que padecen EPOC en el mundo, el 80-90% está relacionado con tabaquismo directamente, y asumimos también que casi en algunas series, casi la mitad de las personas que fuman, en algunos lo toman como desde el 20%, pero en algún momento va a tener repercusión directamente con la salud pulmonar, ¿no? Es decir, a qué quiero enfatizar con eso, que a los usuarios del cigarro, pues ahora sí que este vicio, esta enfermedad, no perdona, ¿no? También hay que tomar en cuenta que existe el tabaquismo de segunda mano, es decir, no solo desgraciadamente le hace daño a las personas que fuman, sino que el humo de segunda mano también hace daño. Estimaciones también de la Organización Mundial de la Salud tienen por entendido que casi 1,5 millones de personas padece alguna enfermedad relacionada por inhalar el humo del cigarro de segunda mano, es decir, las personas que están alrededor y no fuman, ¿no? Y como bien decía el doctor, retomar nuevamente la iniciativa y reforzar la iniciativa que hay ya de política en salud pública, el declarar abiertamente que los cigarros electrónicos no son, digamos, un dispositivo inocuo, es decir, también ocasiona daños, también en algunos tipos, la mayoría de ellos deben ser considerados como tabaquismo y los usuarios deben ser considerados como una enfermedad que tiene que ser atendida, evaluada y tratada, ¿no?
Gracias, doctor Gustavo Rosales Chávez. Ahora escucharemos al doctor Eduardo Alberto Villaseñor Rodríguez. Adelante.
Buenos días a todos, un gusto estar aquí. Pues continuando un poquito con lo que comentaban los doctores aquí presentes, hablando sobre el tabaco ya en cuestión cardiovascular, es una de las principales causas prevenibles, bien menciona el doctor Rosales, de enfermedad y muerte a nivel mundial. Como bien mencionaban los datos duros, 1.300 millones de fumadores a nivel mundial, cerca de estos 8.000 mueren cada año, y de estos 1 millón son fumadores de manera indirecta, vamos. Obviamente todo esto tiene y conlleva un daño cardiovascular sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos genera daño endotelial, vasoconstricción, mayor probabilidad de padecer hipertensión arterial, arteriosclerosis, eventos vasculares cerebrales isquémicos o bien infarto agudo al miocardio, siendo de las principales hablando en cuestión cardiovascular. Hablamos sobre todo el daño que esto conlleva, pero no hemos hablado de los beneficios que conlleva el dejar de fumar. General, podemos hablar de que después de suspender la exposición al tabaco, un día después disminuye el riesgo de infarto agudo al miocardio en un 50%. Dos a tres semanas después hay una disminución sumamente importante también, o mejora la función pulmonar y circulatoria, y cerca de 15 años después prácticamente el riesgo de padecer cardiopatía isquémica es igual a los no fumadores. Entonces, ya hablando de esto que les menciono ahorita, las intervenciones a este nivel realmente nos traen una importancia muy grande sobre el cese del hábito tabáquico. Entonces, esa es la importancia, podríamos traducir la importancia del por qué hablar de esto y por qué es importante concientizar a la población sobre el cese del hábito tabáquico.
Gracias, doctor Eduardo Alberto Villaseñor Rodríguez. A continuación escucharemos al doctor Alan David Pérez Fregoso. Adelante.
La relación del tabaco y el cáncer no es nueva. La realidad es que ya se tuvo bien que casi en todas las presentaciones de los cigarrillos está de manera muy gráfica el que puede causarte el tabaco. Quizá los tumores, digo, en general el tabaco tiene más de 70 sustancias que pueden ser oncológicas o que pueden hacer alteraciones en las células, en las mutaciones, en las vías de reparación, en las vías, en toda la biología del cáncer. Muchos de esos efectos pueden ser reversibles, y sí, los más famosos, como ya lo han mencionado, quizás el cáncer de pulmón, pero en realidad podría asociarse a casi todos los tumores o casi todos los tipos de cáncer. Cáncer de cuello uterino, cáncer de páncreas, cáncer de riñón, todos los cánceres que ocurren o que pasan en la cabeza, en el cuello. De estos, quizá los más famosos o los más reconocidos son los de cavidad oral y los de laringe, que también mucho tiene que ver, que en sí no son tan frecuentes, pero la asociación es increíblemente fuerte. No solamente el tabaco se relaciona con la generación del tumor o con la aparición del cáncer, sino que el tabaco también tiene mucho impacto durante el tratamiento y durante el seguimiento de la misma enfermedad. Si bien una paciente ya pasó por un cáncer, lo logró, está en un estatus de vigilancia y logró vencerlo, el que siga fumando o el continuar fumando aumenta el riesgo hasta 7 veces más de que le pueda ocurrir un segundo tumor, o que el que ya tuvo también tenga la posibilidad de regresar y tener una recurrencia. De seguir fumando, esta recurrencia puede aparecer hasta el 30% de los casos por el motivo de seguir fumando. Cuando se compara los fumadores con los no fumadores, la mortalidad también se aumenta mucho para aquellos que se consideran aún fumadores activos, perdón, o los que continúan fumando durante el tratamiento. Los no fumadores, la mortalidad, la realidad es que no están, puede llegarse a verse disminuida muy importantemente. El seguir fumando va a hacer que muchos de los manejos que hacemos en torno al cáncer también tengan mayor número de complicaciones. Los efectos de los tratamientos disminuyen, la efectividad de las quimioterapias, de la inmunoterapia se puede ver alterada. Los pacientes que pasan a procedimientos quirúrgicos y se consideran fumadores tienen más complicaciones hospitalarias, problemas con la herida, complicaciones asociadas a patologías pulmonares alrededor de los procedimientos. Así que la invitación no solamente es a no fumar para tratar de disminuir la aparición del cáncer, sino dejarlo de hacer durante los tratamientos. El deshabituar el tabaco se aumenta, o se ha visto que se asocia a la sobrevida global de las pacientes en un 40-45%, disminuye la recurrencia, por ejemplo, en cáncer de pulmón, ya sea del primario o de tener alguna nueva metástasis. Pacientes con cáncer de próstata, que si bien van a fallecer en un 90% por causas no oncológicas, por motivos que no tienen nada que ver con el cáncer, el fumar o el continuar fumando hace que esta estadística se aumente muchísimo más, y que si bien no iba a fallecer por algo oncológico, termina falleciendo por alguna complicación asociada al tabaquismo, patologías cardíacas, patologías pulmonares. Entonces, creo que esa sería en resumen la invitación, no solamente no fumar, sino si ya lo están haciendo, poco a poco hacer el hábito de irlo dejando. Sabemos que puede llegar a ser difícil, a fin de cuentas es una adicción, pero la recomendación siempre oncológica es, en la medida de lo posible, ir disminuyendo para tener mejores resultados oncológicos.
Agradecemos sus palabras, doctor Alan David Pérez Fregoso. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio.
Hola, Mariana Quintero de Mural. Preguntarles primero si tienen estadística de en sus clínicas cuál es la incidencia, ¿no?, de personas que, derivado del consumo de tabaco, pues acuden a servicios, ¿no?, de salud.
Al menos en nuestra consulta, que es la consulta respiratoria de neumología, al menos en el CIL Nuevo hay algo curioso porque estamos juntos servicio de alergología y neumología. Entonces, técnicamente la tercera causa más común de consulta médica es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y de los pacientes que nosotros atendemos por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el 90% son relacionadas con cigarro. Y tan solo el 10% es relacionada con algunas otras causas, como exposición a humo de leña, por ejemplo, o tabaquismo de segunda mano. De esas personas, aproximadamente la mitad, 50-60%, siguen fumando, desgraciadamente. Y otra cosa que es triste es que también no tenemos propiamente gran cantidad de personas que acuden al servicio para hacerse estudios o chequeo, tamizaje y conocer si es que tienen algún tipo de daño. En esto quiero puntualizar algo, recordarles, en el Hospital Civil Juan y Menchaca, actualmente estamos corriendo un estudio nacional, corre a cargo del Instituto Nacional de Cancerología, que se llama el Proyecto Detecto, en el que nosotros estamos haciendo tomografías y espirometrías gratis a la población que fume activamente, sobre todo un índice tabáquico mayor de 20 paquetes año, mayores de 50 años, menores de 75. Y desgraciadamente casi te diría que es nulo la cantidad de pacientes que se ven en la consulta que determinan o que ellos reportan fumar activamente y que los envíen para hacer un chequeo, para saber o conocer si tienen alguna enfermedad. Pero eso es más o menos de los números que nosotros tenemos en Civil Nuevo.
¿Doctor Arán? Doctor Gerardo Antonio.
Bueno, nada más abonando un poco al comentario, en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde atendemos aproximadamente unos 3,000 pacientes anualmente, y de estos el 60% efectivamente desarrollan enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sí. Y de ese 60%, el 70% está asociado al consumo de tabaco. Entonces, si realmente esas estadísticas las vendemos, yo considero que lo vemos desde el 2010 aproximadamente y no han cambiado. O sea, realmente no ha habido mucho cambio. Incluso lo que hemos observado ahora es que se agrega ese otro grupo de pacientes que del cigarrillo electrónico, que se está agregando a este grupo de pacientes, que generalmente lo que estamos observando es que si el paciente, por ejemplo, con tabaquismo convencional, vaya, empezaban a tener algunos síntomas después de los 10 años de fumar, ahora lo estamos viendo a más temprana edad, o sea, en más temprano tiempo, perdón. A los 2 o 3 años ya hay algún grado de obstrucción de la vía aérea, y creo que nosotros, que de continuar con esta tendencia, cada vez vamos a observar más pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica asociados al cigarrillo electrónico.
Doctor Alan.
Para nosotros en oncología, el interrogar o el preguntar a los pacientes si fuman es algo obligatorio. Ya sabemos y es bien conocido que, al menos para desde el punto de vista oncológico, para los tratamientos, no se comportan igual y no responden igual a los tratamientos los pacientes que fuman de los que no. Hablando en cuanto a estadísticas, sí somos muy, al menos, digamos, muy juiciosos, porque depende mucho del tipo de tumor del que estemos hablando. Si hablamos, por ejemplo, cáncer de pulmón, el 85-90% de los pacientes que acuden a consulta fuman. Si hablamos de cáncer de vejiga, igual, un 90% de los pacientes fuman. Tumores de la laringe o tumores de cavidad oral, 90-95%. Pero ya si hablamos de otro tipo de tumor, por ejemplo cáncer de cuello uterino en las mujeres o cáncer de páncreas, donde hay otros factores que tienen que ver con la génesis o con el origen del tumor, ahí sí la estadística baja un poquito más. Ahí sí podemos tener 45-50% de los pacientes que sí siguen fumando. Entonces ahí sí depende mucho del tipo de tumor, y sí lo tenemos que preguntar para saber qué tratamientos van a ser más idóneos y cómo le va a ir al paciente y cómo va a evolucionar durante su tratamiento.
La siguiente pregunta.
Y tenía otra pregunta también, justo esto que mencionaba el doctor, ¿no? Que la prevalencia se ha mantenido desde 2010, y bueno, en ese mismo tiempo también ha habido políticas públicas, leyes, incluso preguntarles en ese sentido, entonces, pues, ¿qué es lo que está fallando si en teoría el gobierno, las autoridades están implementando acciones, ¿no? Gracias.
Ese, Esto que tú acabas de comentar fue bien importante porque fue en el 2023, donde aparece ya un reglamento en México general. Básicamente es un decreto, que hubo un decreto, ¿sí? donde había lugares donde se prohíbe fumar, ¿sí? Y no ha ocurrido absolutamente nada. O sea, bien tú lo mencionas, a pesar de que existe este reglamento, aún no ha ocurrido absolutamente nada. No hay multas en los establecimientos, y si existen, probablemente no se llevan a cabo. O sea, ahí ya hay un problema que tiene mucho más que ver desde el punto de vista, digamos, político, económico, y pues aquí entra pues evidentemente el fantasma de la corrupción, ¿no? Entonces, es el problema que hay. Ahora, a mí sí me gustaría, como trabajador de la salud y como científico, al ver en México que se lleve a cabo realmente una política pública que realmente impacte, y que qué mejor que fuera algo que ya está, que ya tenemos la evidencia científica para demostrar que el consumo del tabaco sí ocasiona problemas de salud pública muy importante, y bueno, y económicas también. Se sabe también que aproximadamente las personas que fuman gastan aproximadamente 500 pesos al mes, que probablemente eso, y eso porque consumen cigarros que son, digamos, como le llaman ahora, sueltos, ¿no? Pero hay quienes compran cajetillas o paquetes completos para seguir fumando. Entonces, el impacto económico a nivel de las familias también es muy importante. Parece que hay personas que prefieren fumar que comer, ¿sí? Entonces eso es bien importante, ¿sí? Gracias.
Doctor Eduardo Villaseñor.
También, hablando un poquito, quizás nos faltaría ser un poco más agresivos también a nosotros con las intervenciones a este nivel, porque como bien hablábamos, pues este es un hábito altamente adictivo. Entonces, esto quiere decir que no va a ser suficiente con que nuestra consulta nosotros le digamos al paciente, sabe que tiene que dejar de fumar porque tiene estos riesgos, ¿no? Sino ofrecerle también nosotros alternativas para que puedan dejar de hacerlo. Son pacientes que van a necesitar asesoría nutricional, asesoría psicológica, psiquiátrica, tratamiento para sustituir la nicotina y probablemente fármacos prescritos por el servicio de psiquiatría. Entonces, no olvidar que todo esto en conjunto nos va a ayudar al éxito, pues, a retirar el hábito tabáquico a nuestro paciente, ¿no? No es sencillo, realmente es sumamente difícil que un paciente deje de hacerlo y se apegue a los lineamientos que nosotros mencionamos, pero los beneficios están sumamente descritos. Como bien mencionaban, tiene un alto costo. Efectivamente, si logramos llegar a nuestra población, concientizarlos del alto costo que tiene, que este alto costo podemos nosotros invertirlo de una forma positiva, pues en conjunto llegaremos al objetivo, que es disminuir tanto enfermedades pulmonares, enfermedades en el resto de sistemas y enfermedades cardiovasculares de igual manera.
La siguiente pregunta.
Karina Lomelí de Jalisco Noticias. No sé si me puedan compartir cifras en Jalisco de cuántos fumadores aproximadamente hay. No sé si ya las compartieron, a favor de hacerlo. Y también saber qué acciones se hacen de prevención o de concientización a la población desde los hospitales civiles, por favor.
Bien, comentábamos los números de que tenemos de la encuesta global de tabaquismo en México. México es de los países en Latinoamérica que ha estado participando continuamente. No es que está reportado que aproximadamente 15% de la población fuma. Entonces son números, digamos, mexicanos. Números en Jalisco al menos desglosados, no, desgraciadamente la encuesta no contamos con ellos, no recuerdo yo haberlos visto. La política pues que representa tanto hospitales civiles como los espacios, también el Estado, pues son el lugar 100% libre de humo, ¿no? Y seguir concientizando con pláticas, con infografías, sobre todo ahora, por ejemplo, que viene el Día Mundial sin Tabaquismo, publicar infografías, dar pláticas, asesorías a los pacientes y dejar abierto, ahora sí que, como decía el doctor Eduardo, sobre todo la importancia de la terapia de deshabituación del tabaco, ¿no? que son, digamos, que algunas iniciativas que todas las instituciones públicas tenemos activamente, los espacios 100% libres de humo, y el mantener pues activamente algún tipo de información para los pacientes del daño que genera el tabaquismo.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Pablo Miranda, de Prensa UDG. Hablaban de que pues han visto como que un aumento, digamos, en el consumo, pues ahora sí que de vapeadores y de cigarros electrónicos. No sé si también en consulta han visto el aumento, o desde, más bien han visto más pacientes menor, con edad menores, que hayan pues solicitado algún tratamiento, que hayan, pues ahora sí que recaído en estas enfermedades. ¿Hay más pacientes jóvenes con enfermedades pulmonares?
Bien, en la consulta general, digamos que una de las complicaciones que tiene el cigarro electrónico, que ha sido también de lo que se han amarrado las tabacaleras, es que no podemos hacer todavía en un estudio, digamos, bien controlado, una relación directa. Si bien lo que sí nos ha tocado ver en la consulta es pacientes jóvenes con síntomas respiratorios, con un aumento de síntomas respiratorios que habitualmente no los tendrían, por ejemplo, más tos, más falta de aire, silbidos en el pecho, etcétera, etcétera. Y se les pregunta, obviamente en nuestra consulta es mandatorio hacer esa pregunta: ¿fumas? ¿Usas cigarro electrónico? ¿Vapeadores? ¿Qué tanto lo usas? ¿De cuáles son? ¿Dónde los compras? Etcétera, etcétera. Y entonces, en ese momento, si es un paciente que antes de ser usuario de cigarro electrónico no lo tenía, y ahora que te está consultando lo tiene, entonces puede ser que es una asociación directa y en ese momento se le invita. Entonces, tus síntomas pueden estar relacionados con esto que estás presentando. Desgraciadamente, ya antes no lo teníamos y ahora sí lo tenemos, pues entonces podemos hacer una inferencia directa, pero no a través de un estudio serio. Y antes no estaba este factor de riesgo y ahora sí. Entonces, si es así, podemos determinar que sí, hemos visto más pacientes jóvenes con síntomas, no solo jóvenes, sino también adultos. Pero en este sentido es que hemos visto ahora sí en síntomas en jóvenes que antes no habíamos visto, ¿no? No era tan común verlos, por ejemplo, en algún escenario fuera de una infección respiratoria, por ejemplo.
Más o menos, ¿margen de edad de que han visto?
Híjole, yo te podría decir, hemos visto en la consulta, bueno, nosotros vemos adultos, los vemos a partir de los 15 años, pero por ahí de manera indirecta te podría decir que las encuestas que hay, sobre todo por ejemplo en Estados Unidos y en Canadá, reportan a partir de los 10 años. Recordar también que esto en algunos lugares es tomado como juego, como un tipo de broma, como un tipo de juguete, inclusive traen los niños cigarros. Por eso es la importancia de etiquetar estos productos que sí hacen daño, que son dañinos, que podrían tener nicotina y hacer afecciones importantes, sobre todo en el desarrollo cognitivo de los niños. Pero nosotros a partir de los 15 años, 15, 16, 17 años, hemos visto pacientes con síntomas respiratorios que podríamos nosotros relacionarlo directamente con el vapeador.
La siguiente pregunta. Adelante, doctor Gerardo.
Para agregar un poco a tu pregunta, lo que nosotros estamos haciendo es observar cuál es la prueba de función pulmonar. Generalmente se les solicita a estos pacientes, como comentó el doctor Gustavo, un estudio llamado espirometría, que es un estudio de la función respiratoria, muy fácil de hacer y muy fácil también de identificar algún daño obstructivo. Y lo que hemos observado con las personas que fuman cigarrillo electrónico, precisamente es una obstrucción de la vía aérea. Aún todavía no, como comentaba, no podemos decir que estos pacientes van a tener enfermedad pulmonoestiva crónica, porque afortunadamente cuando dejan de utilizar el vapeador y tienen un tratamiento relativamente corto, también disminuye esa obstrucción. Entonces, de alguna manera tienen esa ventaja temprana, pues. Y muchos de esos pacientes también, como son jóvenes, se confunde el diagnóstico de asma con la exposición al cigarrillo electrónico. Entonces, por eso es bien importante hacerles el estudio. Y en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias sí se corre ya un estudio ahora donde a todos los pacientes que tienen están con la exposición al humo al cigarrillo electrónico, sí se le está dando un seguimiento. Entonces, yo creo que próximamente sí vamos a tener datos ya relacionados con tu pregunta. Y un problema que tenemos ahora, y eso el año pasado fuimos invitados por Salubridad para hablar en algunos lugares, hablar sobre cigarrillo electrónico, sobre todo escuelas. nos llamó mucho la atención que en las primarias comienzan a tener el primer contacto con el cigarrillo electrónico. Entonces son en las primarias, sobre todo los alumnos de quinto y sexto año, son los primeros que tienen el contacto con el cigarrillo electrónico. No se diga más en las secundarias. En las secundarias prácticamente los jóvenes ya llevan su dispositivo, y como son muy fácil de llevar y o sea, trasladar, o sea, parecen incluso, algunos parecen unas unidades de USB, ¿sí? Entonces es muy fácil de que ellos tengan ese contacto, ¿no? Y precisamente el Día Mundial del Tabaco, ese es el eslogan, ¿no? Que hoy debemos de alguna manera tratar de entender que si no ponemos un alto, si no hacemos algo nosotros, los medios de comunicación, es bien importante, porque ahora con la comunicación digital es más fácil que las personas estén buscando esa información, les llegue automáticamente por lo que llaman, por los algoritmos que ustedes conocen, ¿no? Pero también tendremos que hacer la campaña en contra, ¿no? De poder hacer también ese tipo de campañas y decirle que también, pues evidentemente pueden tener algún daño a nivel de la salud, ¿sí?
La siguiente pregunta.
También no sé si nos puede indicar cuál sería la ruta que debe de seguir a lo mejor un paciente que fuma como para acercarse con los servicios médicos y dejar de fumar, y qué tantos casos de éxito pues han observado en pacientes que pues han acercado a querer dejar de fumar.
La recomendación es actualmente, yo te diría que de manera general, todo paciente que haya fumado por más de 10 años, la recomendación es que se haga pruebas de función respiratoria, como decía el doctor. Y los mayores de 50 años, ya está la recomendación de hacer un estudio de tamizaje, que es la tomografía de tórax de baja dosis. Ya lo comentábamos previamente, que es el equivalente a hacer mastografía, papanicolaou, etcétera, etcétera. O cualquier paciente que fume activamente o que haya fumado y que no haya dejado de fumar dentro de los últimos 15 años y que tenga síntomas respiratorios, tos, flema, ruidos raros con la respiración, falta de aire. Entonces todos ellos deberían de ir a consulta, y este grupo de pacientes, independientemente que no tengan síntomas, o cualquier usuario de algún cigarrillo electrónico que tenga estos síntomas, la recomendación es que vaya con el especialista, ¿no? Porque ya hemos visto algunos casos anteriormente, sobre todo estos casos llamados de EVALI relacionados con cigarro electrónico, que fueron fatales. Y pues sí, desgraciadamente la batalla ahorita con deshabituación del hábito tabáquico, pues es un poquito menos de la mitad de los pacientes que metemos a terapia para dejar de fumar abandonan definitivamente el cigarro como éxito. Pues igual, seguirlo insistiendo, nuestra obligación es seguirlo insistiendo a los pacientes que suspendan. Como toda enfermedad tiene un tratamiento, y ese tratamiento, como decía el doctor Eduardo, directamente el paciente que deja de fumar empieza a tener impacto favorable en su salud pulmonar, en su salud cardiovascular, y como decía también el doctor, disminuye de forma importante el riesgo de tener cáncer, ¿no?
Pasamos ahora a las preguntas que nos mandan por redes sociales en voz de Claudia Castro.
Sí, buenos días. Esta pregunta la manda Alejandro Gómez del portal Creative Means. Él pregunta si se tiene un precedente de qué edades comienzan a fumar en México.
Sí, ya lo comentamos, desafortunadamente la edad en que empiezan a fumar en México es a partir de los 12 años de edad. Entonces es una edad muy muy temprana para esto, y sobre todo, y creo que el problema es que ya se están encontrando personas o niños pues desde los 8 años de edad, pero el promedio básicamente es a partir de los 12 años.
Bien, parece que ya no hay alguna otra pregunta, no sé si desean agregar algún comentario.
Sí, yo quisiera nada más agregar lo que comentó Eduardo, que es para, creo que es importantísimo, que el cese del cigarro pues puede ser algo que debemos hacer, y también debemos invitar a hacerlo. Las evaluaciones deben de ser muy importantes, y la formación de clínicas para dejar de fumar, creo que eso es lo que nos ayudaría bastante para hacer un manejo transdisciplinar en este tipo de personas. El primer paso es dejar de fumar, pero sin embargo sí va a requerir, sobre todo después de dejar de fumar, los pacientes padecen de trastornos como ansiedad, y esto se tendrá que también manejar con un grupo transdisciplinar entre psicólogos, entre personas, entre psiquiatras, para el manejo de estos fármacos que también los vamos a necesitar, y también pues obviamente el tratamiento de la evaluación pulmonar y cardiológica. Y agregar nada más por último que también en el interrogatorio, cuando nosotros preguntamos de un paciente con infarto agudo del miocardio, ¿sí?, el 90% de los pacientes tienen el antecedente de tabaquismo. Entonces yo creo que todo lo que evitaríamos, sobre todo enfermedades graves, ¿sí?, incapacitantes muchas veces, el simple hecho de dejar de fumar.
Bien, gracias. Como tipo, a manera de conclusión, quisiera puntualizar tres cosas. Una, el cáncer de pulmón es el tipo de cáncer que más mata en el mundo y está directamente relacionado con tabaquismo. El tabaquismo es la principal causa prevenible de muerte en el mundo. Eso también es muy importante. Es decir, es de los factores de riesgo que existen relacionados directamente con muerte en el mundo, como lo comentaba previamente con las enfermedades más prevalentes, es el más importante. Y puntualizar lo que decía el doctor, por ahí en la Universidad de Guadalajara, en el CUCS, en la Unidad de Terapia Respiratoria, se cuenta con una clínica de tabaquismo. Invitar a todos los que fuman activamente a que se acerquen. Son de las clínicas que tenemos para deshabituar el hábito tabáquico. Y puntualizar nuevamente lo del proyecto Detecto, pacientes fumadores mayores de 50 años. Estamos haciendo tomografías y espirometría sin costo como parte del tamizaje en vías de descubrir cáncer de pulmón y algunas otras enfermedades pulmonares.
Bien, así es como daríamos por concluida esta rueda de prensa, agradeciendo a todos los que nos siguieron por redes sociales, a quienes hacen posible esta transmisión, y sobre todo gracias por la difusión que se haga de este Día Mundial Sin Tabaco 2025. Muchas gracias y que tengan muy buen día.